Bien, Cristina Basso nos visita, es colega especializada en energía, tiene su página patagoniashale.com.ar. El Shale es como el de la actividad, S-H-A-L-E. No vamos a poner la sigla de la empresa petrolera holandesa, digamos.
Yo me imagino que no.
¿No? Pero Shale, bueno,
aparte, claro. Sería esto.
Patagonia Shale.
Patagonia Shale, digamos.
Claro,
¿no?
Con .com. Puntual. Gracias por venir, Kiri.
No, por favor, gracias por venir.
Bueno, qué quilombito ahí, ¿no?
La verdad que estamos de un día para el otro, bueno, del viernes que se rompieron las negociaciones entre Rusia y la OPEP.
Sí.
Y el lunes, el domingo para nosotros que abrieron los mercados, fue una hecatombe total y arrastró las bolsas de todo, más allá del petróleo, las acciones en todo el mundo, de las empresas. Fue terrible y creo que el último antecedente de una caída así fue la guerra del Golfo en el año 91.
Mirá vos. Claro, perjudica a los que les cuesta más dinero sacar petróleo y gas, ¿no?
Sí, fundamentalmente, bueno, a Neuquén, ni hablar. Al Shale de Estados Unidos, que ya anunciaron que empezaron a bajar plataformas de perforación. Y que son los que menos, digamos, tienen los costos de desarrollo más altos. Por ejemplo, en Neuquén, los mejores yacimientos, los desarrollos que han logrado más avances, más productividades, el umbral está en torno a los $40 de rentable producir un yacimiento en Vaca Muerta. Ese es un secreto que tienen bajo siete llaves todas las petroleras, no te van a decir. Se llama break even, que es el punto, digamos, de equilibrio. Pero de YPF los mejores yacimientos rondan los $40. Ahora estamos hoy, ayer, bueno, rondó $30 el barril a nivel internacional, hoy creo que había repuntado a 36, no sé en este momento cuánto está. Así que hoy están casi todos fuera de competencia.
Claro. Ahora, ¿quiere decir esto que lo que se reclamaba como injusto, ese congelamiento del precio del barril que dictaminó Mauricio Macri, hoy viene a beneficiarlos, funciona como una suerte de precio sostén o barril criollo? O está fuera, o ya no funciona.
A ver, eso dejó de funcionar el esquema ese y más o menos en 2017 que se fueron liberando, digamos, el barril criollo se estableció en 2015, después en 2014, perdón, vamos a recapitular, hubo una caída fuerte, si se recuerda. Sí. Entonces, en ese momento, los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner decidieron sostener el barril criollo, o sea, por encima del internacional, al contrario de lo que pasó durante todo el kirchnerismo, para sostener los desarrollos fundamentalmente de YPF, las inversiones que estaban habiendo en Vaca Muerta. Y eso funcionó más o menos hasta 2017, después estuvieron casi una paridad, hasta que llega la hecatombe económica de la Argentina, el año 2018, abril. Continuó más o menos estable, algunas diferencias. En algunos meses había diferencias entre el surtidor y el barril, digamos, que no se podía trasladar por una cuestión económica. Hasta las PASO. En las PASO, como recordarán, de agosto, el lunes siguiente que perdió Macri, una devaluación terrible. Y ahí se decidió congelar los precios. Creo que en ese momento era por 90 días la medida. Se congelaron tanto los precios del petróleo crudo en el mercado interno como los precios de las naftas.
Eso es un golpe a la producción, ¿no?
Y eso sí, directamente, eso fue, si bien, digamos, no podemos hablar hoy que eso paralizó, pero sí empezó las empresas empezaron a bajar el nivel de actividad y a ver, después, bueno, ganó Alberto Fernández y la inercia continuó. ¿Qué pasa? Hoy en día, hasta el viernes, lo que estaban esperando todos en la industria petrolera local es qué medidas va a tomar Nación. Nación no anunciaba medidas para el sector porque decía, primero tengo un problema con el FMI.
Claro, tengo que arreglar deuda.
Si no arreglamos eso, ustedes tampoco van a poder seguir plata para invertir porque los financiamientos en Argentina hoy es carísimo. Estaba todo atado a eso. Ahora sumamos un problema extra, que se te cae el barril y ahí ya la Argentina ya no puedes hacer
el
nada.
El congelamiento ya no está vigente entonces.
Sí, sigue vigente, pero a los términos, digamos, retrasados venían.
Pero el congelamiento va para abajo también, digo. O sea, el congelamiento era que no suba arriba de esto. ¿También es que no baje?
Lo que pasa es que arrancamos con un petróleo a 70 y pico en enero y ahora estamos en 30. esto digamos, hay que ver cómo evoluciona, porque eso se hace un promedio mensual de las ventas de petróleo. Igual en el mercado interno se estaba negociando a 50, más o menos, cuando al internacional estaba a 70. Porque también se aplican retenciones y eso te lo descuentan. Argentina, salvo Chubut, en la provincia de Chubut, el Escalante, el crudo de Neuquén todavía no se exporta, digamos. Se ha exportado muy poco en los últimos años. Por eso estaba más bajo que al nivel internacional. Desde agosto hasta ahora. Y las petroleras en un momento también tenían el costo inflacionario que no lo habían podido trasladar. Había toda una combinación de factores que, digamos, la baja que veníamos viendo por el coronavirus y por lo que se había ralentizado la economía de la demanda de China, que es un gran importador de petróleo, venía beneficiando este esquema para el gobierno actual, digamos.
Claro.
Porque si a vos te dejaban el barril abajo de los 50, bueno, quedaba, digamos, quedábamos hechos y más o menos se acomodaba la cosa.
Sí.
Si eso se trasladaba dos o tres meses. La cuestión es que ahora cayó abruptamente y hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo se estabiliza en el próximo mes.
Suponiendo que la cuestión entre los rusos y los árabes más o menos se encaminara en aquella cuestión de producir para que el barril esté a 60 o algo por el estilo, digamos. Yo sé que es imposible hacer futurología, pero digo, aprovechando que hay alguien que sabe, ¿cómo es la búsqueda del equilibrio entre tener, por un lado, un precio que te sostenga la capacidad de producir en Vaca Muerta, pero que al mismo tiempo no te mate a todo el resto de la industria con el precio de la energía?
Bueno, ese es la gran pregunta y el gran nudo de la cuestión. Hay diferentes mecanismos, digamos, y políticas que vos podrías aplicar, por ejemplo, bajando el componente impositivo, haciendo una especie de... cuando sube el crudo a nivel internacional, bajas el impuesto.
Le bajas tal impuesto, claro.
Hoy, a grosso modo, la mitad de lo que pagamos cuando pagamos un litro de nafta son impuestos.
Claro.
O sea, tenemos una carga impositiva muy alta. En países como Chile, por ejemplo, que importan todo, el petróleo, las naftas sobre todo, ya refinadas, los combustibles, lo que sucede es, para que no les peguen esos golpazos, digamos, de internacionales, varían la cantidad de impuestos que se paga.
¿Eso pasa con el gas también de la industria?
Digo,
cuando vos tenés una fábrica, el insumo energético básicamente de Argentina, la matriz energética es de gas.
El gas es otra cosa, porque el gas, los precios son más locales, digamos.
No
es un commodity, aunque ahora sí se está haciendo un commodity con el GNL, el famoso GNL, que es gas por barco, que en los últimos 5 años explotó, digamos, ese negocio, que es una de las salidas que tendría Vaca Muerta, digamos, poder competir en ese mercado, lo cual hoy estamos lejísimos, porque no tenemos la infraestructura tampoco, salvo un barco que está exportando YPF de Bahía, no hay infraestructura a gran escala. Demanda una inversión de 5.000 a 10.000 millones de dólares, que hoy no lo tenemos.
Claro.
Pero sacando eso que es el GNL, hoy no es un commodity, el gas es muy local, digamos.
O sea, y el precio así se comporta también.
Y eso tiene una parte de componente básicamente político. Que, como recordarán, Aranguren lo quería llevar todo al famoso $7.50. Y con un esquema de ir, además, sacándole los subsidios al consumidor.
Claro.
Entonces, ahí vos decís, la cuestión, que lo que estaba haciendo este gobierno, que también congeló eso, es tomarse estos meses, hasta 180 días, según la norma, para decir, bueno, veamos bien, revisemos los costos y las tarifas y vemos cuáles son las tarifas razonables y que se pueden pagar y cuánto tiene que valer el gas en Boca de Pozo. Esa es una discusión aparte.
Claro, ¿cuánto cuesta sacarlo? Es muy imposible acceder a los costos, ¿no? Digo, eso es
eso es lo más complejo y imposible. Es la gran discusión que hubo cuando el gobierno de Macri tuvo que dar marcha atrás con el tarifazo grande que hubo, que tuvo que hacer audiencias públicas.
Que finalmente después lo volvió a hacer, digamos, el tarifazo.
Sí, de otra forma, no fue tan violento, lo tuvo que morigerar. El esquema era mucho más violento al principio. De todas maneras, el gas aumentó. Aumentó mucho. Y eso es lo que quedó, que no se terminó de establecer bien los costos, digamos. Porque también lo que no hizo, en su momento, lo que no hizo Aranguren fue diferenciar el gas viejo, digamos, el gas que vos que venías produciendo, con el shale. Que el shale sí, vos tenés que invertir mucho dinero de entrada, son pozos carísimos, te tiene que dar la productividad. Que eso sí se merecería un precio mayor, digamos.
Claro.
que durante el gobierno, la última etapa de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, había un plan gas, se llamaba.
Ah, plan gas, claro.
Y que, ¿qué hacía? Estimulaba que vos produzcas además de la curva que vos venías, entonces todo el gas nuevo ese te lo pagaban a un precio mejor.
Claro.
Como para estimular, decir, bueno, esto es nuevo, esto, esto me sirve.
Sí, sí, pago lo que cuesta el principio, claro. Y después voy a tener un montón de gas y eso me va a bajar.
De todas maneras, todo eso, hoy en día, Vaca Muerta había llegado a un nivel de desarrollo que ya no era tan necesario, digamos, subsidiar a la producción. Claro. De hecho, muchos, misma gente del sector o de las empresas, dicen, bueno, no, este esquema se cortaba en 2021, el famoso plan gas que lo recortó el gobierno de Macri, terminó un juicio con algunas petroleras. Decían, esto termina en 2021 y después ya está, que compita libremente.
Claro.
No necesitamos más subsidio. Hoy está en condiciones. De hecho, el gas bajó muchísimo en el último año. Lo que se hacen, digamos, las subastas que se hacían para el segmento de la distribución, bajaron mucho. De hecho, a principios de año se llevaba a vender por debajo, digamos, de los costos de producción. Algunas empresas, como sobraba gas, hoy no tenemos problema de gas. En invierno sí, vamos a tener que seguir importando,
sí,
pero en verano sobra y se generó un problema del contrario, de que había que cerrar pozos y que se cayó el precio muchísimo.
Kili, habló el presidente también de eso. ¿Cómo estamos en cuanto al sistema convencional o la recuperación terciaria? ¿Hay posibilidad de tener ahí una salida a esta crisis, digo, producir un poco más barato, o no tenemos forma acá en Neuquén?
Sí, como hay potencial, hay algunos proyectos. La cuestión, yo con algunos especialistas he hablado la otra vez, hacíamos unas entrevistas ahí que están en el portal con un especialista que decía que se puede producir más barato que Vaca Muerta. El tema es que no vas a incorporar un volumen de producción, claro, con esos proyectos. No se puede comparar los volúmenes.
Claro, son muy diferentes. Bueno.
Pero sí se debería hacer y sería bueno que se estimule para que no dejar caer los yacimientos,
claro,
tradicionales.
Claro.
Hay mucho por hacer. Hay mucho. Es por ejemplo, de un 80%, de un 100% que vos tenés en un reservorio, por los métodos tradicionales, recuperación primaria, secundaria, que secundaria es inyectar agua,
sí, claro,
podés llegar a rescatar más o menos el 20% del petróleo que tenés in situ. Con la terciaria, que son inyectar polímeros o CO2, podés llegar a recuperar otro volumen similar, un 10 hasta un 15% más.
Más.
O sea, podés... Lo que el yacimiento produjo durante toda la vida, podés sacarle el 80% equivalente, digamos,
más, claro,
para
las
proporciones. Pero también son proyectos que tienen 3 o 4 años de maduración, entre que se hace la investigación, entre que se prueban los diferentes polímeros y químicos que se inyectan y todo eso, tienen 3 o 4 años de...
Ah, no es inmediato.
No es algo...
¿Y vos tenés que apostar a una o la otra, o podés hacer una mezcla? Digo, vos tenés que apostar si jugás al chale, si jugás a la recuperación de pozos, si jugás algo convencional, o podés decir, bueno, pongo tanta ficha acá, esta la pongo acá, digo...
Lo que dicen los especialistas que no tendría que... Son las dos cosas, son complementarias. Que no habría que descuidar ninguna de las dos, y que incluso sería positivo para otras cuencas más allá de Neuquén.
Mirá.
Para no depender solamente de una cuenca.
Claro, está bien.
Porque si tenés algún problema
en esa
o
cuenca,
gremial,
claro,
en una, o por ejemplo, gremial o lo que sea, o una protesta en un yacimiento y te paralizan en un yacimiento Vaca Muerta, ahí vas a estar en problema con, digamos, hasta por una cuestión de seguridad energética también,
claro,
si lo querés ver de ese punto.
Claro.
Y después para no desaprovechar oportunidades que todavía quedan, y que eso es trabajo, digamos.
Kili, gracias por venir, por tirar un poco de luz en esto que parece tan complicado, que es la producción de hidrocarburos en nuestra región, y el mapa ahora con esto de los precios, y esperando a ver qué surja de las reuniones que van a tener las petroleras. ¿Esto está confirmado con el Gobierno Nacional?
Sí. Ayer, yo hablando con fuentes del Gobierno Nacional, me confirmaron que los van a convocar, no quisieron dar más detalles. Las petroleras estarían pidiendo una vuelta a este barril criollo como para sostenerlo en algún digamos, un precio artificial más alto a nivel local para que no. Y la verdad es sí, porque va a ser un golpe. Si hoy estuviéramos, si esto se sostiene en el tiempo, sería un golpe muy grande para la actividad de Neuquén.
Gracias, Kirin. Kirin Lavazo, él tiene el portal de noticias sobre energía y de hidrocarburos, patagoniaayair.com.ar. Te invitamos a visitarlo. Está súper actualizado para estar al tanto de lo que sucede en materia de energía de hidrocarburos aquí en la región.